Estados Unidos de América.
Estados Unidos presenta propuesta para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Feminista cubana lanza iniciativa de alertas ciudadanas sobre desapariciones de mujeres y niñas.
Amnistía Internacional pide al gobierno cubano garantías sobre la detención del activista Josiel Guía Piloto.
La Ermita de la Caridad invita a rezar por los presos políticos durante la cuaresma.
Asegura el presidente Joe Biden que en la guerra en Ucrania lo que está en juego es la libertad y la democracia en el mundo.
Chile ofrece residencia y nacionalidad a los opositores nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega.
Y en El Salvador el Congreso aprueba reforma de ley para que los delitos de feminicidio no prescriban.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto y ya iniciamos este noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. En este miércoles 22 de febrero de este año 2023, el equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller, y por supuesto que Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias en este informativo.
Estados Unidos podría impedir que decenas de miles de migrantes en la frontera sur no puedan pedir asilo si pasan por otro país en su ruta a Estados Unidos sin la protección de en esas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El gobierno del presidente Biden presentó una propuesta el martes que prohibiría a los inmigrantes solicitar asilo si intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste sin pedir primero protección en un país por el que viajaron. Esta es la más reciente de una serie de nuevas medidas políticas del gobierno de Biden para disuadir a los migrantes y solicitantes de asilo de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. La regla estará sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días y luego se revisará antes de la publicación final y estaría vigente durante 2 años. En un comunicado anunciando la regla propuesta, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que la administración Biden está fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que propone nuevas consecuencias para aquellos que no utilizan los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición. Mientras tanto, los senadores demócratas Bob Menéndez, Cory Booker, Ben Ray Luján y Alex Padilla expresaron en un comunicado estar profundamente decepcionados de que la administración haya optado por seguir adelante con la publicación de la regla propuesta, ya que, según dijeron, la misma solo perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para la nación. Añadieron que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a los migrantes vulnerables en virtud del derecho nacional e internacional y no se les debe dar la espalda y dejarlos vulnerables en países que no pueden protegerlos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos ahora con informaciones de Cuba. 2 alertas ciudadanas para mujeres y niñas desaparecidas acaban de ser creadas por la feminista Marta María Ramírez. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La feminista y periodista Marta María Ramírez implementó una iniciativa de alertas ciudadanas sobre las desapariciones de mujeres y niñas en Cuba, donde no existe este instrumento de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de personas que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño. La creación de Alerta Yenicet para desapariciones de mujeres y Alerta Maide para desapariciones de niñas se formuló en coordinación con entidades que investigan las desapariciones en Cuba, como el medio independiente El Toque y las organizaciones Cubalets y A las Tensas.
Por supuesto, o sea, esto no puede sustituir el papel del Estado, pero sí es la manera de organizarnos como sociedad para, en primerísimo lugar, encontrar a nuestras desaparecidas en Cuba, pero también una manera de presionar al Estado. Es el Estado cubano quien tiene que hacer esto.
Explicó la autora de la propuesta.
Lo que buscan esas alertas es unificar esos datos, o sea, que haya edad, si hay alias, si esa persona además tiene algún tipo de padecimiento, si toma algún tipo de medicación, qué marcas tiene reconocibles, lunares, tatuajes, marcas naturales o no, el lugar donde fue vista por última vez, qué ropa llevaba, para de alguna manera ayudar a la sociedad civil a establecer una ficha única con los datos que realmente importan.
Desde 2017 hasta el 6 de febrero de 2023, organizaciones que investigan la violencia machista en la isla documentaron 8 desapariciones de mujeres que resultaron feminicidios. Para trasladar a la acción concreta el proyecto, Ramírez emitió una convocatoria para diseñadores, comunicadores sociales y artistas que quieran colaborar en la elaboración de las identidades visuales y fichas para denuncias de ambas alertas, según los protocolos internacionales adaptados para Cuba. El Consejo de Europa definió en 2019 que una persona desaparecida es aquella cuya existencia se ha vuelto incierta porque ha desaparecido sin dejar rastro y no hay indicios de que esté viva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente para el opositor cubano Josiel Guía Piloto, detenido desde el 14 de febrero en La Habana.
La organización denunció que unos agentes de la seguridad del Estado detuvieron al expreso de conciencia en su domicilio, donde efectuaba una huelga de hambre en protesta por el acoso y la vigilancia constantes a la que es sometido.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Cuba que explique los motivos de la detención del activista, que le permitan acceso a un abogado de su elección y garanticen que no sufra tortura ni malos tratos bajo custodia.
La organización recordó que el opositor fue declarado prisionero de conciencia en el 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor en febrero de 2020 y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria describió su detención y además pidió su liberación.
Y aquí en Miami, el Santuario de la Virgen de la Caridad invita a rezar por los presos políticos durante la Cuaresma. José Luis Ramos tiene esta noticia.
En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami, este miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma en el calendario litúrgico católico, 40 días que antecede a la Semana Santa, se inaugura el Jardín de Oración por los Presos Políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, según dijo el padre José Espino, rector del santuario, en declaraciones a Radio Martí.
Y con la intención de rezar por ellos, acompañarlos, de mover nuestros corazones. La oración mueve nuestros corazones a actuar y ver cómo nosotros podemos actuar para la liberación de los prisioneros. Este es el sacrificio que yo quiero, que liberen los cautivos, que ayuden a los que necesitan.
El jardín de oración está ubicado en la entrada de la Ermita de la Caridad, donde se ha colocado una bandera por cada uno de los hermanos y hermanas que están privados de libertad en estos países. Un mensaje de esperanza en Jesucristo para quienes están encarcelados, destacó el sacerdote.
Un llamado especial, oriente en oración por los prisioneros políticos.
El padre Espino pidió orar por la libertad del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, víctima de la represión gubernamental en Nicaragua y quien se negó a ser liberado bajo la condición de salir del país. También a la petición del Papa a través del cardenal Beniamino Estela, que durante su reciente visita a Cuba dijo que Francisco desea mucho la liberación de los jóvenes detenidos por manifestarse en las calles el 11 de julio de 2021.
Y todo lo ponemos a los pies de la Virgen de la Caridad, la madre, aquella que luchó por nuestra libertad junto con los mambises y sigue cuidando y pidiendo por nosotros.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11J en Camagüey, condenado a 6 años de cárcel, dijo que como católica deposita su confianza en Dios para que se haga realidad el pedido de libertad.
Me he quedado sin iniciativa genial. Que todos los católicos se unan, por favor. Es demasiado el sufrimiento, el desgaste que sentimos las madres, los familiares de presos políticos en la isla de Cuba. Y vamos a ver si a través de la fe, de la esperanza que depositamos en nuestro Señor, se hace realidad nuestro pedido de libertad para nuestros hijos, para todos los presos políticos y de conciencia de la isla de Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones de la isla. La llegada de visitantes internacionales a Cuba sigue con números reservados. Tomás Cardoso tiene más información al respecto.
El gobierno cubano no logra alcanzar los niveles de arribo de turistas internacionales previo a la pandemia, en contraposición con otros países de la región donde sí hay una clara recuperación. En enero del presente año, en plena temporada alta, solo llegaron al país 246 mil visitantes. Sin embargo, en igual periodo en el 2019, llegó a la isla el doble de turistas. Sobre el tema, economistas cubanos coinciden que los problemas estructurales y de gestión, así como la crisis económica en el país, inciden en el decrecimiento de la actividad. El economista Elías Amor Bravo explica algunas de las razones que provocan este estancamiento.
Este año es muy complicado para el turismo a Cuba, no así para otros destinos que están teniendo unos resultados magníficos, que aunque ha subido mucho respecto del año pasado, eso es cierto, está por debajo de la mitad del dato del 19. Las previsiones que hizo el ministerio de que se van a conseguir 3,5 millones de turistas, me parece que tampoco se van a cumplir. Yo, por ejemplo, sé que hay alguna línea que ha intentado iniciar vuelos con Cuba y no van porque el aseguramiento del suministro de carburante para los aviones no está garantizado y el avión igual se tiene que pasar 2 días en el aeropuerto de Rancho Boyeros esperando que le recarguen con el combustible. Estas cosas más, otras muchas más, son los factores que limitan el viaje de turismo a Cuba. Y sobre todo esa imagen terrible de que sales de un hotel de lujo en Miramar, sí, está claro, pero 2 calles más para allá, lo que te ves es la inmundicia de los edificios derruidos. Y eso es lo que el turista no quiere ver.
Mientras que la también economista Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana asegura que actualmente el arribo de visitantes se está centrando en la callería.
El turismo que están vendiendo es el turismo de los cayos, el turismo de los hoteles en Varadero, que te encierran en el hotel, la playa como tal, pero no tienes más nada que ver, no puedes ir a un museo, no puedes ir a un club nocturno, no puedes ir a un teatro, porque nada de eso hay en Cuba en este momento como para poder brindarle al turista.
Y el economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que hay muchos turoperadores que han abandonado el mercado cubano.
Esos turoperadores se han posicionado en otros países de la región y por tanto no creo yo que ahora mismo en este instante realmente vayan a venir turistas hacia Cuba. Sobre todo que ocurre incluso un efecto derrame sobre las zonas urbanas donde pudieran beneficiarse también los emprendedores.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las empresas españolas consideran que Cuba, Argentina y Nicaragua serán los países con la situación económica más complicada en Iberoamérica en el año 2023. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En 2023, Panamá será el país latinoamericano con mejor desempeño económico, seguido por Uruguay, República Dominicana, México y Colombia. Sin embargo, los inversores españoles son pesimistas con la situación de Cuba, que ocupa la última posición de la tabla en sus previsiones, explicó Juan Carlos Martínez Lázaro, economista y profesor de IE University.
Desgraciadamente, en la parte baja de la clasificación, Cuba, Argentina, Nicaragua son los países que, a juicio de las empresas españolas, van a tener o van a atravesar una peor situación, una situación económica más difícil en este año en el que estamos.
En un panel celebrado en la Casa de América de Madrid, el especialista presentó el panorama de la inversión española en Iberoamérica y mencionó los países donde las empresas crecerán en 2023. Entre ellos no aparece Cuba.
Pues México sigue liderando esa clasificación, seguido de Colombia, Chile y Brasil. Son los 4 mercados en los que la inversión española va a crecer significativamente.
A diferencia del año anterior, la inestabilidad política se revela como el mayor riesgo para los inversores españoles en la región.
Los riesgos para las inversiones este año crecen de forma muy notable, especialmente la inestabilidad política. El riesgo político aumenta 50 puntos con respecto al año pasado.
Según la encuesta, Ciudad de México sigue siendo la metrópolis más atractiva para que las empresas españolas localicen su base regional de operaciones y Miami, el destino mejor valorado por los directivos españoles para residir y trasladarse con sus familias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Como siempre, los invitamos a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará acompañándonos Pepe Lacayo, así que no se lo pierda. Los deportes a través de las frecuencias de Radio Martí, aquí en este noticiero.
Son las 12:14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden destacó hoy la importancia de solidificar el apoyo de la OTAN a Ucrania durante una reunión en Polonia con los líderes del flanco oriental de la Alianza Atlántica.
Biden dijo a los dirigentes del grupo conocido como los Nueve de Bucarest que ellos más que nadie saben lo que está en juego en este conflicto, no solo para Ucrania, sino para la libertad y la democracia en Europa y el mundo.
El mandatario estadounidense calificó al bloque integrado por la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia como la primera línea de la defensa colectiva frente a Rusia.
Biden insistió en el fuerte compromiso de Estados Unidos con la OTAN y aseguró que defenderán cada pulgada del territorio de los aliados frente a la amenaza de Moscú.
Y el que fuera zar antidroga de México ha sido condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Los detalles desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
Fiscales federales del distrito neoyorquino de Brooklyn declararon que Genaro García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del grupo delictivo liderado alguna vez por Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, a cambio de protección contra detenciones, salvoconductos para traficar con cargamentos de cocaína y recibir pistas sobre operaciones policiales. El jurado declaró a García Luna culpable de los 5 cargos que se le imputaban, entre los que se incluían señalamientos de ser miembro del grupo criminal y conspiración para distribuir cocaína, destaca Reuters. García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Él dirigió la Agencia Federal de Investigación AFI de México de 2001 a 2005, y fue secretario de Seguridad Pública a partir de 2006. El exfuncionario también colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otra información, también aquí en Estados Unidos, el futuro del Internet se decide en la Corte Suprema. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Corte Suprema de Estados Unidos examina un caso que podría transformar Internet. El máximo tribunal estudió el martes el alcance de una ley que otorga cierta inmunidad a las grandes plataformas digitales desde 1996. El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y se deriva de una denuncia contra Google presentada por familiares de Noemí González, una de las 130 víctimas de estos ataques cometidos por el grupo Estado Islámico. Los padres de la estudiante acusan a YouTube, filial del gigante californiano, de haber recomendado videos del grupo yihadista a algunos de sus usuarios. Los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de la disposición legal conocida como Sección 230, adoptada cuando Internet estaba en sus inicios y que se ha convertido en uno de sus pilares. La sección decreta que las empresas de Internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son un editor. La familia argumenta que Google no solo se limitó a distribuir contenidos del grupo yihadista, sino que su servicio seleccionaba usuarios para ofrecerles los videos, por lo que no puede reclamar esa inmunidad. Según expresó una representante de Google el martes, el término de recomendación es excesivo debido a que hay más de 3.500 millones de consultas diarias en el motor de búsqueda cuyas respuestas podrían considerarse recomendaciones. En el pasado, varios jueces de la Suprema Corte han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230 que los políticos cuestionan cada vez más, aunque las divisiones entre demócratas y republicanos obstaculizan que se pueda modificar. Pero ahora el alto tribunal ha insinuado que puede estar dispuesto a cambiar la jurisprudencia, una perspectiva que asusta a los grandes grupos tecnológicos. Los jueces también han expresado su frustración ante la complejidad del tema mientras la inteligencia artificial sigue avanzando a toda velocidad. El miércoles se examinará un caso parecido y el tribunal dictará sentencia para ambos antes del 30 de junio.
12:19, informaciones de América Latina. El gobierno de Chile informó que ofrece la residencia y la nacionalidad a los más de 300 opositores expatriados de Nicaragua.
El gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan, indicó la Cancillería chilena en un comunicado.
Chile es el país de la región que ha condenado con más contundencia al régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla, apuntó el comunicado.
Las autoridades nicaragüenses retiraron la nacionalidad a por lo menos 317 personas por sus críticas a Ortega, quien además ordenó el destierro de 222 expresos políticos enviados a Estados Unidos el 9 de febrero, acusados de traición a la patria.
Y pasamos a El Salvador, donde el Congreso aprobó reformas a la ley procesal penal para que los delitos de feminicidio no prescriban. Neri Mabel Reyes reporta desde La Nación Centroamericana.
Las reformas a la ley procesal penal que aprobó el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, para que el delito de feminicidio en su modalidad simple y agravada no prescriba, tiene el objetivo fundamental de combatir la impunidad. La fiscal adjunta para la mujer y grupos vulnerables, Marina de Ortega, celebró las reformas porque dijo que una vez que entren en vigencia, serán una herramienta para garantizar el derecho a la justicia para las víctimas.
Es importante que contemos con este tipo de herramientas porque nos da un parámetro de un plazo donde esto va a quedar en la impunidad.
En 2022, la Fiscalía de El Salvador abrió 60 expedientes para investigar delitos de feminicidio agravado y 27 de feminicidio simple, pero en muchos casos los agresores son prófugos de la justicia, remarca Marina Ortega. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luzchicas, participó en la etapa de consulta de la reforma y dijo que el Estado, según la Convención Interamericana de Belén do Pará, tiene la obligación de ser efectivo en la persecución del delito.
Por lo que El Salvador debe cumplir con los compromisos internacionales y colocarse a la altura de tales estándares en pro de la víctima de este flagelo.
Los legisladores consideraron necesario incluir en los delitos que no prescriban el feminicidio y el feminicidio agravado, porque lo califican como una nueva realidad de hechos delictivos que tiene una fuerte repercusión en la sociedad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Nos vamos hasta Perú. Ese país está diciendo que Estados Unidos extraditará a su expresidente Alejandro Toledo por corrupción. Los detalles con la agencia FranPress.
El presidente peruano Alejandro Toledo será extraditado de Estados Unidos. La Fiscalía de Perú informó que la justicia estadounidense dio la autorización el martes. El procedimiento podría completarse en 8 semanas, según estimaciones de la Oficina de Extradiciones del Ministerio Público peruano. Residente en Estados Unidos, Toledo fue detenido en julio de 2019 por acusaciones de colusión y lavado de activos en su país. El exmandatario de 77 años se encuentra en prisión domiciliaria en su vivienda en California, vigilado con un grillete electrónico. En Perú se le señala de haber recibido decenas de millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas. Los fiscales piden una pena de cárcel de 20 años y 6 meses. Toledo admitió que Odebrecht pagó al menos 34 millones de dólares y que recibió parte de ese dinero, pero afirma que es inocente y que fue el fallecido empresario Josef Maiman quien se encargó de esos negocios. Su esposa Eliane Carp, de 69 años, también es señalada por la fiscalía peruana en uno de los casos de corrupción y su extradición también fue solicitada a Estados Unidos. Toledo es el sexto mandatario peruano que enfrenta procesos judiciales por corrupción.
Más del 80% del personal de enfermería en Venezuela ha abandonado su puesto como consecuencia de la crisis generalizada en el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Cada vez son menos los profesionales de enfermería que laboran en hospitales públicos en Venezuela, que debería contar con unas 120.000 enfermeras en el sistema de salud, según Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, que atribuye la deserción a los bajos salarios.
Y estamos por los 30, 35.000 profesionales de enfermería, y eso implica que cuando vemos las denuncias de los familiares de pacientes que no fueron atendidos, que la enfermera no estaba, no es que la enfermera no quiso atenderlo, es que lamentablemente una enfermera debe cuidar cuidar 40 y 60 pacientes, unidades que deberían tener 12 enfermeras, lamentablemente tienen 12.
Distintos gremios de trabajadores venezolanos, entre ellos el del personal de enfermería, denuncian que viven en una situación de extrema pobreza y reiteran que junto al resto de los empleados públicos continuarán protestando para exigir reivindicaciones laborales y salariales. Durante un conversatorio del Observatorio Social Humanitario, una plataforma dedicada a denunciar y visibilizar la emergencia humanitaria compleja y el impacto en la sociedad venezolana, Contreras ratificó la petición de que los salarios y pensiones sean indexados al costo de la canasta alimentaria y precisó algunas de las dificultades a las que deben hacer frente.
¿Cómo le vamos a hacer frente a una economía tan inflacionaria, una canasta básica que está superando los $1,000, la canasta alimentaria superando los $400 con $30? ¿Cómo pagamos el pasaje? ¿Cómo hace una enfermera que vive fuera de la ciudad de Caracas, donde tiene que pagar más de 40 bolívares diarios para ir y venir a sus hogares?
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, aún no se ha registrado aumento salarial en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Doce veinticinco minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco pidió hoy un alto el fuego en Ucrania y que se inicien negociaciones de paz. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Absurda y cruel. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a la guerra en Ucrania, a dos días de que se cumpla un año de iniciada la invasión rusa a ese país.
Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel.
Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario. El balance de muertos, heridos, refugiados, destrucción económica y social hablan por sí solos. ¿Podrá el Señor perdonar tantos crímenes y violencia? Él es el Dios de la paz. Permanezcamos junto al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? A pesar de las propuestas de mediación, la diplomacia de la Santa Sede no ha logrado imponerse en el conflicto. Apelo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, alcanzar un alto al fuego e iniciar negociaciones de paz. Aquella construida sobre los escombros nunca será una verdadera victoria.
No será mai una vera victoria.
El Papa tenía la intención de visitar Kiev y Moscú, un proyecto que de momento no se ha materializado.
Un escuadrón de pilotos de diferentes nacionalidades es el encargado de proteger el espacio aéreo de los países de la OTAN. Los detalles con Héctor Contreras.
Asegurar los cielos ucranianos ha sido una preocupación principal desde que comenzó la invasión rusa y es un trabajo que para los miembros de la OTAN, que limitan con Ucrania y Rusia, es compartido con los demás miembros de la alianza, por lo que pilotos de combate de Italia, Alemania, Estados Unidos y otros países rotan por los territorios del flanco occidental de la Alianza del Atlántico Norte para vigilar constantemente cualquier amenaza que cruce su espacio aéreo. Un combatiente italiano patrulla los cielos cerca de la frontera de Rumania con Ucrania. Se trata del coronel Michael Morelli, quien aseguró que su equipo de 150 hombres llegó a esta base a existir. Este equipo élite forma parte de una operación policial aérea masiva y mejorada de la OTAN, creada en respuesta directa a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014. El coronel Morelli aseguró a La Voz de América que su labor sirve como una especie de escudo colectivo en el espacio aéreo de la OTAN y resalta cómo su misión está centrada en la disuasión.
Alguien viene a nosotros. No pueden esperar a que un solo país enfrente esa amenaza, sino una gran organización como la OTAN, con muchos combatientes, muchos pilotos que se conocen y están listos para proteger al país.
Un avión comercial promedio viaja mucho más lento que un avión de combate que recorre unos 11 kilómetros por minuto, por lo que un equipo de dos aviones siempre está en alerta máxima para posibles intercepciones y debe estar en capacidad de despegar en menos de 15 minutos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las tropas israelíes mataron hoy al menos una decena de palestinos e hirieron a cerca de un centenar durante una redada en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada, reportaron varios medios de prensa.
El ejército israelí confirmó que estaba llevando a cabo la operación en Nablus, pero no proporcionó más detalles.
La facción militante Yihad Islámica dijo que dos de sus comandantes en Nablus habían sido rodeados en una casa por las tropas israelíes, lo que provocó un enfrentamiento que atrajo a otros hombres armados.
Fuentes palestinas citadas por la agencia Reuters dijeron que dos comandantes de la Yihad Islámica murieron junto a otro hombre armado. Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por estar siempre con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias, como cada día. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.